El Ayuntamiento de Zapopan y la CIOP anuncian el inicio de varias obras viales en el municipio. A partir de hoy, durante 3 meses, se cierra en su totalidad la circulación en un tramo de la Avenida México, de Chapultepec a Américas. Avanzan las obras en la carretera a Chapala y reabren 2 carriles del Camino Real a Colima. Se registró y ya concluyó en Zapopan, en la 15ª zona militar, la reunión de seguridad de 7 estados del país, incluido Jalisco, acuerdan incrementar la vigilancia en carreteras. Cancelan el proyecto del autotren que conectaría a los usuarios del transporte público con el estadio Akron. Suman 2 detenidos por el homicidio del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo. Se registran más de 5.000 casos de sarampión en todo el país. El virus afecta a 26 estados y en Jalisco suman 113 casos de este virus, de esta enfermedad. Vámonos directamente con Edgar Flores Maciel. Él tiene información acerca de seguridad, la información policíaca de este día. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Nuevo cuento para ti, para el auditorio. Ha sido una jornada violenta y también lamentable en tema de accidentes viales. Y voy a iniciar platicándoles sobre la víctima mortal número 20 relacionado al transporte público en hechos ocurridos sobre el anillo periférico oriente al cruce con la calle San Julián, esto en las inmediaciones de la colonia Jalisco de Tonalá. Fue cerca de las 9 de la noche de ayer cuando un hombre de la tercera edad, de aproximadamente 65 años, fue embestido por una unidad de mi macroperiférico al momento que, según testigos, intentó este sexagenario cruzar de manera imprevista. El operador dijo que ya no pudo detener su marcha y terminó impactándolo por varios metros. El hombre murió de manera instantánea. Paramédicos le detectaron un fuerte golpe en la cabeza que le arrebató la vida en cuestión de segundos, sumándose así ya 20 víctimas en lo que va a 2025 relacionadas en percances viales donde el transporte público se ve involucrado. Luego también comentarte sobre un motociclista que falleció también durante la noche de ayer en la zona mejor conocida como la Curva de los Conejos, Avenida Tonaltecas, al cruce con Periférico Nuevo, donde, pues, según automovilistas que iban circulando, vieron cómo este motociclista, al momento de salir de la curva, pierde el control de la moto y posteriormente pisa los topes divisorios del carril confinado para salir después proyectado contra un poste del camión central. Su muerte también fue fulminante. El motociclista de aproximadamente 30 años no fue identificado en el lugar y fue trasladado al anfiteatro metropolitano para su identificación oficial. Por otra parte, comentarte que en la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque, se llevó a cabo un crimen del que autoridades ya investigan porque pues no hubo un testigo, nadie que pudiera referir qué fue lo que ocurrió. La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, que fue localizado en un predio baldío con múltiples heridas ocasionadas con un arma tipo cuchillo, presentaba, de acuerdo con paramédicos, lesiones en el rostro, en el cuello, en el tórax y el abdomen, su muerte también declarada en el lugar. Y bueno, pues al parecer era vecino de la zona porque el tema del asesinato se fue corriendo de voz en voz hasta llegar a su familia, quienes acudieron y finalmente reconocieron el cadáver, dijeron desconocer el motivo de que este hombre hubiera acabado de esta manera pues, tan trágica, también las autoridades ya indagando sobre lo ocurrido. Y un hecho que ha causado pues bastante sorpresa y asombro entre la población es lo ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia El Vergel de San Pedro Tlaquepaque. Al interior de una finca ubicada sobre la calle Acueducto, casi esquina con vía Manzanillo, una mujer entró a la casa de quien fuera su expareja sentimental, un hombre de aproximadamente 42 años, a quien ya había dejado hasta hace aproximadamente 3 meses. Fue a buscarlo, se introdujo a la vivienda, nadie sabe cómo pudo entrar. El caso es que este hombre pues ya tenía una nueva pareja sentimental, una mujer de 32 años. La agresora, pues envuelta en un desquicio y en celos, saca un arma y le dispara a los dos para luego escapar. La mujer fue declarada muerta en el sitio, mientras que el varón fue también declarado grave de salud por un impacto que le atravesó el abdomen. Al parecer ya hay características y pistas que podrían derivar en la captura de esta mujer. En los próximos días, la fiscalía se encarga ya de hacer estas indagatorias. Luego comentar que hay un fuerte accidente que ocurrió durante la madrugada de hoy en el Periférico Nuevo, metros antes del CUC Tonalá, donde un trailero relató a las autoridades que un motociclista le cerró el paso de manera intempestiva al cambiarse de carril, con el objetivo de no arrollarlo, de no impactarlo, da el volantazo y termina impactándose contra el muro de contención. Fue una emergencia amplia que también obligó a un despliegue operativo bastante grande por parte de rescatistas de Cruz Roja y bomberos del municipio del Salto, quienes se dedicaron primero pues a resguardar la zona y a limpiar la ruta, porque hubo un derrame de aceite y combustible de aproximadamente 50 metros, el vehículo destruido, y milagrosamente, aunque usted no lo crea, el operador pudo salir sin un solo rasguño. Los bloques de concreto quedaron invadiendo los carriles contrarios. Este accidente se registró en el sentido de Chapala hacia Guadalajara, pero en el sentido contrario se vieron afectados al menos dos carriles de circulación, así es que las labores fueron por horas para poder retirar los pesados bloques de concreto que el vehículo pesado destruyó, mientras que ya por la madrugada pudo liberarse en la vía. Y finalmente comentarte, mi estimada Claudia, sobre la localización de un hombre en calles de la zona centro de Tlajomulco al interior de una vivienda. Se trata, ya tenemos la confirmación, de un trabajador de la Oficialía Mayor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que fue encontrado por una vecina inconsciente en medio de un charco de sangre con una lesión en la cabeza. Aparentemente fue víctima de golpes, sin embargo, bueno, pues ya las autoridades indagan para saber cómo ocurrieron los hechos. El caso es que cuando llegan policías del municipio, así como paramédicos, confirman que esta persona de aproximadamente 40 años ya no cuenta con signos vitales y pues ya se está en la investigación exhaustiva para saber si fue víctima de algún delito, que es lo más probable, o si pues su muerte se debió a algún tema de alguna caída accidental, cosa que se antoja un tanto pues complicada. Esa parte, mi estimada Claudia, de lo que ha ocurrido en materia de inseguridad.
Pues mucho, Edgar, para hacer mitad de semana. Mucha información policiaca de seguridad y lamentable lo de esta mujer que intenta, bueno, asesina a otra mujer y la pareja, el hombre, todavía sigue muy grave. Lamentable este tipo de hechos, que no pidan ayuda profesional o algún tipo de apoyo para evitar. Lamentable este hecho y mucha información. Te agradezco mucho, Edgar. Descansa. Muy buenas
Al
noches.
Al contrario, igualmente, suerte, buena tarde para todos.
Muy buenas tardes, noches ya casi. Muy bien, ahora vamos con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él está en la Ciudad de México y hoy las autoridades federales hablaron acerca de la inseguridad, por cierto, de la seguridad. Hablaron de que hay avances en materia de seguridad, que los operativos, los esquemas, los programas han funcionado a nivel federal y señala la autoridad federal que sí hay avances. Escuchamos a Arturo García Caudillo. Adelante, compañero.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron hoy sobre la reforma a la ley de amparo y parecía que le habían puesto un botón y que se lo habían presionado, porque inmediatamente saltó a decir que se cuiden los deudores fiscales, porque en este país somos juaristas y aquí la ley sí es la ley. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues ya, la ley está ya aprobada y la palabra, o bueno, las palabras Estado de Derecho se ha utilizado mucho en México y a veces la usa quien no paga impuestos. Que no paga los impuestos que le corresponderían. O para otras cosas, para que la ley esté a favor de algunos que tenían privilegios. Y todo el objetivo de la reforma al Poder Judicial, pues es el principio de Juárez. Nada ni nadie por encima de la ley. Y nosotros somos juaristas. Y México es juarista.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Carpus, que ya les decíamos, justamente él compareció ante el Pleno del Senado de la República. Previo a esta comparecencia, durante su llegada ahí en el estacionamiento en un chacaleo, aseguró que el tema de los delitos y el combate a la delincuencia y a la inseguridad sigue arrojando datos positivos. Dice que él no está negando que haya delitos o que se estén cometiendo delitos en México, pero que los resultados de la estrategia ahí están.
Cruzar cada año la pacificación del país y este año porque ya es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos. Muchísimas gracias.
No se ha podido visitar cárcel, ya pasó
cárcel. Sí, hemos podido visitar, yo creo que sí. Y hemos hecho la chequiza, la detención la hizo la Estrategia de Seguridad Nacional. Nosotros fuimos los que los detuvimos en coordinación con el Estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos. Nosotros mes con mes estamos presentando detenciones. Y en el caso que usted menciona de la chequiza, una investigación de la Secretaría de Seguridad a través de sus áreas de investigación con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente más de 100 años que, repito, durante este...
Arturo, perdón, el audio está un poquito mal, no se le entiende muy bien. Vamos a cortar, Arturo. No sé si puedas mejorarlo un poco. Arturo García Caudillo.
Sí, te estoy escuchando. Sí. Decía justamente que Omar García Harfuch asegura que se está combatiendo, que hay delincuentes detenidos, que hay pues justamente el tema de la actuación de las fuerzas policíacas, las fuerzas armadas, pues está dando resultados, porque no solamente la ciudadanía debe estar consciente de que se están cometiendo delitos, pero el descenso en 32% en los homicidios en lo que va de la actual administración, que se cometen 27 homicidios menos al día, eso es lo que debe de saber la gente, que está dando resultados la estrategia y que así van a continuar, asegura García Jara.
Bien, muchísimas gracias, Arturo, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Bien, vamos con las llamadas del público. La señora Leticia Luna dice, ¿y qué secuelas tiene el sarampión? Está muy preocupada por el sarampión. Dice, ¿van a entrar rutas nuevas a López Mateos y qué rutas van a hacer? ¿Qué van a hacer con las rutas viejas? Él no quiere que quiten algunas rutas porque son buenas. Carmen Herrera Vázquez dice, bienvenida Claudia a este noticiero, gracias. Señor Raúl Torres, ¿saben dónde se puede desbloquear un teléfono? No sé cómo lo compró. A ver, Margarita Sánchez, inviten a un doctor para que explique todas las afectaciones que puede dar el sarampión, que puede dar hasta meningitis, que ya es algo muy grave, dice la señora Margarita Sánchez. Déjeme decirle que el día de mañana vamos a tener una entrevista con el director con uno de los directivos, él se llama Carlos Rivera, déjale digo cómo se llama, aquí lo tenemos, es doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Él nos va a hablar mañana en la entrevista a las 6:30 de la tarde acerca de las vacunas COVID, que va a haber vacunas COVID este año, pero también le vamos a preguntar por el sarampión, ¿qué le parece? Porque hay mucha preocupación, fíjese, hace 2-3 años todavía, 4 años, el COVID era muy importante, había mucho temor, y ahora ya pues se convirtió en una enfermedad que es con la estación del año, ya igual que la varicela o que otras enfermedades. Entonces, ahora ya es preocupante más el sarampión. También le vamos a preguntar al doctor acerca del sarampión. Y déjeme decirle que hablando de esta enfermedad, pues en México el número de casos confirmados ascendió a 5.029 hasta este miércoles, con 6 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Esto lo informó la Secretaría de Salud Federal. Más de 5.000 casos de sarampión en todo el país. El virus se ha detectado ya en 25 entidades y 126 municipios de todo el país. Chihuahua continúa como el estado más afectado, con más de 6.000 casos acumulados, seguido de Jalisco, que sube al segundo nacional. Han de ser 3.000 en Chihuahua, yo creo. En Jalisco son 631 personas infectadas y Michoacán 364 contagios, según la Secretaría de Salud Federal. Entonces es Chihuahua, Jalisco y Michoacán los tres primeros lugares en cuanto a sarampión se refiere a nivel nacional. Y recuerda usted que aquí en Jalisco están afectadas 10 escuelas, 3 de ellas en Tlaquepaque. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se suspendió las clases de manera indefinida en el Instituto Tlaquepaque. Los padres de familia se enteraron a través de una circular de que se suspendían las clases debido al sarampión, a un caso de sarampión en el nivel primaria. Esto lo explica Sandra Vargas, madre de una estudiante afectada en este plantel.
El día de ayer nos hicieron llegar una circular donde decía que a partir de hoy las clases serían en línea, debido al contagio de sarampión que se ha presentado en el nivel de primaria. Nosotros no hemos tenido, o sea, no los grandes, en mi caso, que mi hija está en nivel preparatoria, ellos no tienen contacto con los niños.
Familia, ella es Sandra Vargas, acerca de esta cancelación de clases en todo el Instituto de Tlaquepaque, allá en la Villa Alfarera. Antes de la suspensión ayer de clases presenciales, se le recomendó a la comunidad escolar vacunarse contra el sarampión, aun cuando tuvieron ya el esquema completo, aunque no se les dijo cuándo regresarían a clases. Se estima, de acuerdo a los protocolos oficiales, que podría ser en 14 días, que es cuando el virus ya no es contagioso. Desgraciadamente, el sarampión sí es muy contagioso. Contagiosa esta enfermedad y le está dando principalmente a niños pequeños de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque son los que no tienen su esquema de vacunación completo y a las personas adultas ya no les ha dado mucho porque ya hay un esquema de vacunación completo. Y tengo aquí un comunicado que envía el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, que dice que a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos implementó acciones de saneamiento en las instalaciones de una escuela privada tras el registro de casos de sarampión en el plantel educativo. El director de Protección Civil y Bomberos, comandante Luis Enrique Mederos, informó que por instrucción de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, se reforzaron las medidas sanitarias en el entorno escolar, donde asisten aproximadamente 1,800 estudiantes en esta escuela, que creo yo que es el Instituto Tlaquepaque, 1,800 estudiantes. El saneamiento se llevó a cabo ya en todo este plantel, le reitero, por parte de Protección Civil de Tlaquepaque. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. El PAN Jalisco anunció que también se suma al relanzamiento del partido. Dijo que ya se acabaron las alianzas PRI-PAN y diferentes alianzas con diferentes partidos y que ahora el partido buscará, por su cuenta, pues defender a la familia, entre otras cosas. Tenemos a Marc Hernández, nuestro compañero, para quien nos habla acerca de lo que comentó hoy el dirigente del PAN estatal, Juan Pablo Colín. Adelante, Marc.
¿Qué tal? Buenas noches, Claudia Manuela, para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, hace unos días pues notábamos justamente este tema del relanzamiento del PAN a nivel nacional y pues por lo tanto Jalisco pues no se podría quedar atrás en el caso del Partido Acción Nacional aquí en el estado, encabezado por Juan Pablo Colín, su dirigente, quien encabezó el tema del relanzamiento de su proyecto político estatal justamente con el propósito de consolidarse principalmente Claudia Manuela, pues como una oposición firme que ellos calificaron, ya sea frente a los gobiernos de Morena a nivel nacional, pero también a nivel estatal con los gobiernos encabezados por Movimiento Ciudadano. Recordemos que en los últimos meses, principalmente a raíz de la entrada del gobierno de Pablo Lemus, pues prácticamente el PAN Jalisco pues ha fungido como oposición, ya sea en el Congreso del Estado mediante su bancada, pero también justamente por parte del partido estatal, su dirigencia estatal. Y al respecto, el dirigente del partido en Jalisco, Juan Pablo Colín, ya les comentaba, pues aseguró que el panismo jalisciense pues cuenta con la valentía, así lo dijo, para defender a la familia y las libertades, y por lo tanto pues no temen confrontar al poder. ¿Sí te parece? Escuchemos parte de lo que dijo Juan Pablo Colín a este respecto.
El PAN va a defender tres cosas: la patria, la familia jalisciense y las libertades del jalisciense. Sin temor, el PAN se enfrenta al poder, porque esta circunstancia que vive hoy Jalisco y el país requieren a un panismo valiente. Este panismo que ven aquí tiene toda la valentía y la entrega para defender a la familia jalisciense.
Acompañado justamente el día de hoy en la sede del PAN estatal, pues por distintos representantes, por ejemplo, entre ellos estuvo Claudia Murguía, quien recordemos es la coordinadora del PAN en el Congreso local, pero también alcaldes, alcaldesas y otros integrantes del panismo, como Diana González, regidora del PAN por Guadalajara. En este evento también pues se destacó por parte tanto de la dirigencia como la militancia del partido el compromiso con la ciudadanía. Priorizando justamente lo que se ha venido mencionando, incluso por parte de la dirigencia nacional, que es pues priorizar, digámoslo así, a la ciudadanía, las candidaturas, por ejemplo, la militancia ciudadana, y pues reafirmar que por lo pronto pues no se contemplan alianzas electorales, principalmente pues de cara al proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2027, pero que incluso ya desde finales del próximo año, pues ya comienza a vislumbrarse. Por lo tanto, pues la meta es buscar reconstruir tanto su identidad como su liderazgo político en el Estado, según lo que comentaban, porque recordemos que pues el PAN prácticamente gobernó por alrededor de tres sexenios seguidos estatales. También tuvieron la presidencia, alcaldías de los municipios metropolitanos, así que pues se ha consolidado hace pues ya tiempo como una de las principales fuerzas políticas, y pues buscan justamente retomar esa fuerza que alguna vez tuvieron. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte al respecto.
Marc, muy amable, muchas gracias, y recordar que en las pasadas elecciones le fue bien al PAN, renació o rejuveneció, por decirlo de esta forma, alcanzó también una senaduría, ya estaba mal, y bueno, al parecer le fue bien, y ahora pues con este relanzamiento vamos a ver cómo sigue, cómo le va, Marc.
Sí, justamente habrá que esperar cómo les va pues en el próximo proceso electoral. Por lo pronto pues habrá que estar pendientes de lo que suceda.
Perfecto, muchas gracias, hasta luego.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, y déjeme decirle que el presidente municipal de Zapopan y coordinador de los preparativos del Mundial 2026 en Jalisco, Juan José Frangé, confirmó la cancelación del proyecto de autotren que conectaría con el estadio Akron, luego de que la empresa Modu Tramp notificara que no podría concluir la obra en los tiempos exigidos por la FIFA. Frangé explicó que el organismo internacional fijó como fecha límite marzo de 2026 para concluir toda la infraestructura relacionada con accesos y movilidad, por lo que se optó por mantener el andador peatonal y la estación de Mimacro. Este autotren, según lo entiendo, llevaría a las personas que se bajarían de Mimacro periférico hacia el estadio Akron, o sea, los trasladaría para que no caminaran tanto o para agilizar todo esto, y bueno, queda en el papel. Se informa hoy que no va a estar listo, que no va a aparecer este autotren por parte del Ayuntamiento de Zapopan o del Gobierno del Estado. Durante el torneo, el acceso vehicular estará restringido a 1 kilómetro del estadio. El autotren, un sistema eléctrico diseñado para movilizar a más de 7,000 personas por hora, era una de las apuestas tecnológicas del transporte para este evento, para el Mundial del 2026, que el Estadio Akron, como usted sabe, será sede de algunos de los partidos. Y con esta nota doy pie para la información deportiva. Ahora sí, la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. Bueno, vámonos con lo que sucede en estos instantes, la continuación de la jornada número 14, y dicen que mal inicia la semana para el que ahorcan en lunes. ¿Qué cree usted? Pues Chivas ya está perdiendo, gol de vestidor prácticamente al minuto 2, y el Guadalajara está perdiendo 1-0 frente al Querétaro. Anotación de Ali Ávila con este gol, insisto, de los que llaman de vestidor, porque apenas transcurría el minuto 2 cuando se abrió la pizarra, y es en favor de los Gallos Blancos. En este momento se está disputando ya sobre el minuto 29 de tiempo corrido y prevalece el 1-0 en favor del cuadro queretano. Hay otro partido que también se lleva a cabo en estos instantes en la Bella Airosa. Pachuca está enfrentando a los Tigres del Universitario Nuevo León. Aquí continúa el par de roscas entre los Tuzos y los Felinos. Y bueno, pues esta es la continuación de la jornada número 14. Más adelante tendremos otros 3 partidos, son en total 5 para el día de hoy. A las 9 de la noche, Atlas contra León en el Estadio Jalisco. También a las 9, pero en la frontera, Xolos de Tijuana contra Toluca. Y a las 9 de la noche, con 5 minutos, los Pumas de la UNAM reciben la visita del Atlético San Luis. En el fútbol internacional, lo más importante que tuvimos el día de hoy, pues fue la continuación de esta fecha 3 de la Champions League, donde Real Madrid venció 1-0 a la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu, con solitario tanto de Jude Bellingham, y logró mantener su paso perfecto en esta Champions League. El Liverpool rompió una racha de 4 partidos consecutivos con derrota al golear de visita 5-1 al Eintracht Frankfurt. En Stamford Bridge, el Chelsea goleó 5-1 al Ajax de Ámsterdam. Bayern de Múnich se impuso 4-0 al Brujas de Bélgica, mientras que el Galatasaray de Turquía derrotó 3-1 al Bodo de Noruega, y el Athletic de Bilbao, con idéntico marcador de 3-1, venció al Karabaj de Azerbaiyán. El volante uruguayo Brian Rodríguez firmó hoy la renovación de su contrato con América por 4 años más para extender su compromiso con el equipo de Cuapa hasta el 2029, y comentó lo siguiente. Aquí lo escuchamos.
Muy bien, muy feliz, muy contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande, con tanta historia. Creo que se logró renovar y bueno, estoy muy feliz. Como desde el día uno me mostraron el amor que tienen por este club, el amor que siente con los jugadores también. El apoyo siempre está, creo que en cada partido se demuestra. También en redes sociales he recibido un montón de amor de parte de los azulcremas, así que muy agradecido por eso.
Ahí está este volante uruguayo de las Águilas. Entonces, se había pues mencionado mucho a principios de este torneo, el que está en marcha, que podría salir de la institución, que habría algunas ofertas importantes, sin embargo no cristalizó ninguna de ellas, y bueno, no le quedó más remedio que renovar contrato y seguirá con las Águilas hasta el 2029. El presidente de la Liga de Fútbol de España, Javier Tebas, señaló hoy que la cancelación del partido previsto en Miami entre el Villarreal y el Barcelona para el 20 de diciembre, supone una oportunidad perdida, en tanto que la Asociación de Futbolistas celebra esta decisión de la cancelación. Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar y proyectarse al mundo y fortalecer su futuro, señaló Tebas en un mensaje en sus redes sociales, mientras que la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, resaltó la unidad y la firmeza de los jugadores tras conocerse la cancelación. Y es que en todos los partidos del fin de semana, allá en España, estuvieron protestando, manifestándose los jugadores en no tocar la pelota durante los primeros minutos de cada uno de los partidos, y finalmente esto llevó a la cancelación del encuentro oficial de la liga, y que se tenía ya programado, anunciado y todo, ya hasta se iban a poner a la venta los boletos para el 20 de diciembre allá en Miami, pero finalmente se cayó oficialmente el día de ayer. Bueno, pasando a otras cosas, tenemos que esta tarde se anunció ya a los ganadores del premio Jalisco. La arquera tapatía Andrea Maya Becerra fue elegida como ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025 al convertirse en la primera mexicana campeona del mundo en tiro con arco compuesto, logro que la consolidó como una de las máximas figuras del deporte jalisciense. Mientras que el mérito deportivo Jalisco 2025 fue para Diego Villalobos, de natación artística, las gemelas Mía y Lía Cueva de clavados, Elizabeth Burde, de Toshito Bandera, y los entrenadores Rafael Guzmán y Karen Montellano. En el deporte adaptado, el reconocimiento fue para Arnulfo Castorena, Guadalupe Navarro, Marco Zárate, y para el entrenador José Manuel Maciel. En automovilismo, el piloto mexicano Patricio Pato Howard dijo que mantiene su sueño de llegar a la Fórmula 1 y que por lo pronto pues está emocionado y espera aprovechar al máximo la oportunidad que le brinda McLaren de participar en la primera práctica libre para el Gran Premio de la Ciudad de México el viernes en el Autódromo Hermano Rodríguez. Aquí escuchamos parte de lo que comentó.
Son contadas las veces, ¿no?, que te llegan esas oportunidades de que te vamos a estudiar a la práctica 1 y pues son chances también que pues no das muchas vueltas, ¿no? Entonces cada vuelta la tratas de sacarle todo, ¿no? Estoy emocionado, la verdad que yo siempre que regreso aquí es un fin de semana loco, pero con muchas memorias muy lindas, como al estar orgullosos, ¿no?, de lo que hemos hecho durante el año, y es una manera muy linda como que de cerrar mi año y siempre como que en casa, ¿no?
El Pato Howard tuvo este miércoles un encuentro con aficionados en un centro comercial de la Ciudad de México organizado por uno de sus patrocinadores. Y el asesor principal de la escudería Red Bull, Helmut Marko, arremetió ahora contra el japonés Yuki Tsunoda, a quien culpa de los malos resultados en la presente campaña de la Fórmula 1, reconociendo que fue un grave error haber despedido la campaña anterior al mexicano Sergio Checo Pérez. Helmut Marko declaró que el problema es el piloto y que después del Gran Premio de la Ciudad de México tomarán una decisión sobre quién será el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen para el 2026. Con todo esto, Helmut Marko pues no reconoce todavía el error, da a entender que se equivocó con el despido de Sergio Checo Pérez, pues ahí está ya también anunciando prácticamente la salida de Yuki Tsunoda. El UAE Emirates confirmó la participación del pedalista Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ruta que se disputará a partir de mañana en su natal Ensenada, Baja California. Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse, dijo el Torito, que viene de ganar 16 pruebas de la temporada en el ciclismo europeo. Mañana compite Isaac del Toro en la prueba contrarreloj individual y el sábado lo hará en la ruta individual masculina Elite. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, pero antes nos comenta por aquí Arturo Alonso, dice, ájalas Manuel, como que en una liguilla, mención especial o personal, presionada, ahora sí, man que pagues el internet. No le entendí, mi estimado Arturo Alonso, pero bueno, agradezco tu comentario, no le entendí del todo. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y bueno, ya nada más para recordarle a usted que al minuto, ya entrando a casi la recta final de este primer tiempo, Querétaro le sigue pegando 1-0 a las Chivas del Guadalajara. Gol de vestidor de Ali Ávila desde el minuto 2. En el otro frente, Pachuca y Tigres están empatados en este momento a 0 goles, ya también a punto de finalizar el primer tiempo. Los deportes que tenemos por el momento, seguimos contigo, Claudia.
Muy bien, Manuel, y te preguntaba qué opinas del autotren que fue cancelado este proyecto el día de hoy, fue el anuncio que dio el alcalde de Zapopan.
Ah, caray, esto con miras al Mundial, la Copa del Mundo que tendremos el próximo año, 4 partidos aquí en la zona metropolitana, y sinceramente, yo no le veía gran beneficio desde un principio. Digo, ya se canceló, pero creo que no puede representar una solución a la problemática, que es llegar a la zona del estadio, porque es un tramo prácticamente, es de el periférico, ahí por donde está Ciudad Judicial, hacia el estadio. O sea, es un tramo realmente no muy largo. Entonces, el hecho de que se haya cancelado, no sé si van a poner ahora calandrias o qué estén pensando por ahí.
O sea, era adorno, o sea, no era muy práctico.
O sea, es que estaban, la idea era que todo mundo utilizara el macroliviamiento, ¿cómo se llama?
El peribús,
el que va efectivamente sí, ahí por el periférico, y que llegaran, se bajaran ahí, y luego ya el trencito los trasladará a ese tramo. Pero, o sea, el problema es para llegar a esa zona, no tanto ese pedacito. Ajá. Entonces, pues no sé, pero, y así creo que algunas otras cosas que se han anunciado, así como relumbrón también al último, pues ¿qué creen? Siempre no pudimos, no alcanzamos, no estarán. Ya veremos.
Perfecto, ya veremos. Bien, vamos a una pausa comercial, ¿les parece? Y regresamos. Ya está nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, pero antes, algunas llamaditas del público rápidamente. José Luis, están llegando muchas. Señorita o señora Juanita Ávila, bienvenida. Claudia, qué gusto escucharte. Muchas gracias. Ana Gabriela, están pidiendo sangre desde la mañana. Se está pidiendo sangre el teléfono terminación 1471 para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Necesita 3 donadores para que le programen su cirugía en la clínica 89, departamento de urología. Informes al teléfono 33 14 42 92 12. Hay que atender esta súplica de petición de sangre que está haciendo esta persona para Ana Gabriela Michelle Alfaro, para poderle programar una cirugía. Tenemos varias llamadas del público. Manuel Arturo Alonso, te quiero decir que traes marca personal. José Luis Nuño, no sé de qué me está hablando. A ver, pregunta para deportes, ¿televisarán el partido de Chivas contra Querétaro por teleabierta? Gracias y buenas noches, saludos para todos. Armando, Buenas noches, Claudia. Manuela, eres muy trabajadora. Dios te acompañe, bendiga y cuide. Muchas gracias también. Le regreso las bendiciones. Muy amable. Un gusto escucharte, Claudia. Si me equivoco, eres Claudia Manuela, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Gloria, mamá de Guillermo Farner. Ah, es la señora Gloria. ¿Qué tal? Gusto en saludarla. Y bueno, dice, se te extraña mucho después de tantos años. Por aquí voy a andar algunos días. Y gracias. Ahora sí, José Luis, vámonos contigo, que traes algunas notas importantes acerca de vialidad, de cierres viales importantes.
Hola, Claudia. Yo también te doy la bienvenida en este espacio. Es Claudia Manuela Pérez, ¿eh? Ella es Claudia Manuela Pérez. Por quien preguntaba, nada más déjame responder a la persona que preguntaba por el partido de las Chivas. No está en tele abierta. Solamente lo están pasando en tele privada, que tienes que pagar no sé cuántas cosas, así que no lo están pasando en televisión abierta. Y ¿sabes qué? Hablando de vialidades, a las 7:16 de la noche, o sea, hace unos minutos, pasaron frente a nosotros prácticamente aquí en López Mateos y Avenida México el camión de León. Hoy juega el León contra Atlas, en un ratito más, creo que ya se les hizo tarde, 7:16, apenas iban circulando por Avenida López Mateos y Avenida México, me imagino que van a tomar circunvalación hasta el Estadio Jalisco. Iban con un montón de ruido de patrullas, de motocicletas de la policía, escoltados y demás, dos autobuses del equipo León, que esta noche juega contra el Atlas. Por eso es que se veía mucho movimiento en la zona. Y por cierto, vengo del punto de Avenida México y Avenida Chapultepec, como lo comentamos desde muy temprana hora, a partir de hoy y durante 3 meses, esta arteria Avenida México entre Andrés Terán y Avenida Américas, o entre Avenida Chapultepec y Avenida Américas, estará cerrada la circulación debido a las obras de remodelación que se hace ahí de la llamada plaza dedicada a la patria. Anteriormente lo que estaba cerrado era de Américas a Chapultepec, ahora está cerrado de Chapultepec a Américas, así que tomen en cuenta, ya no se puede pasar. Fíjate que es muy curioso, a pesar de que está aquí el cierre, mi querida Clau, la vialidad es un poquito más ágil. ¿Por qué? Porque el semáforo en vuelta a la izquierda en Avenida México, pues ya prácticamente es continuo, porque no tienes que esperar a que vengan carros en sentido contrario a ti. Entonces, como está cerrado, como sin flecha los vehículos dan vuelta. Como quiera que sea, hay rutas alternas, la calle Reforma, la calle Garibaldi, por un lado, y por otro lado está justo Sierra y la calle Morelos, por donde usted se puede ir en torno a este asunto. Hablando de otras cosas, se había informado sobre el tramo abierto de Camino Real a Colima, desde prácticamente la zona donde comienza Tlajomulco hasta Santa Anita. Está abierta, pero no en su totalidad. Hay que recordar que solamente se abrió parcialmente el Camino Real a Colima. Ya se había abierto hace 15 días de Nueva Galicia hacia el periférico. Entonces, con esta apertura que fue ayer, ya prácticamente se circula por Camino Real a Colima, a pesar de que las obras continúan. De hecho, hay por ahí agentes viales orientando a los automovilistas. Y como también se ha informado, comenzaron también los trabajos de colocación de nuevo piso para Juan Gil Preciado. Desde hoy comenzaron con el cierre de 2 carriles, anuncia la policía vial que habrá un carril de contraflujo para que los vehículos no se atoren y los otros puedan circular de manera normal. Nunca estará cerrado Juan Gil Preciado durante esta obra, pero sí habrá algunas obstrucciones en 2 carriles y un tercer carril de carretera Cuautitlán a Zapopan será a contraflujo para que usted pueda llegar más rápido hacia Zapopan. Algunas de las cosas en materia de vialidad que han ocurrido este día, mi querida Clau, estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenas noches.
Sí, José Luis, fíjate que yo fui el sábado al tianguis que se pone ahí en la Avenida México, ¿cómo se llama? ¿El Trocadero o algo así?
El Trocadero, ajá.
Y estaba, yo hasta creí que no iba a estar y estaba el tianguis perfectamente y no me costó ningún trabajo llegar a pesar de este cierre de este tramo de la Avenida México. Creo que están bastante accesibles las rutas alternas y no hay ninguna complicación. Le digo, inclusive se están poniendo los tianguis, este del sábado y también el del domingo, sin ningún problema. O sea, para que las personas también vayan y para que sepan que no hay mayor complicación debido a este cierre, porque, por ejemplo, en otros cierres, por ejemplo, en el Camino Real a Colima, ahí sí hubo una cosa caótica, pero acá en Avenida México, al parecer, está tranquilo y controlado.
¿Cuándo fuiste, Clau, a ese tianguis?
El sábado.
Ah, es que todavía no cerraban, Clau.
No.
Hoy el cierre fue a partir de hoy. A ver cómo se va a poner el próximo sábado.
Sí, te digo, pero
es que ya no te puedes ni siquiera estacionar, ni por un lado ni por otro, entonces vamos a ver cómo se pone. El sábado todavía estaba abierto el carril de Chapultepec Avenida Américas. hay que ver qué va a pasar este próximo sábado y domingo, Clau.
Sí, y lo bueno que es un tramo pequeño, José Ulises, o sea, sí. No es un tramo muy grande, entonces vamos a ver cómo se pone.
Muy bien, estamos al pendiente, Clau.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, y déjame decirle que me escribió el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, él es el secretario de Salud del Estado de Jalisco, y me dice, bueno, me aclara, porque le recuerdo que leí una nota acerca del sarampión, dice, querida Claudia, el número de casos en Jalisco son 115 de sarampión, y Chihuahua 4,406. Le comento que en total, en todo el país, hay 5,029 casos. En todo el país. Chihuahua está en primer lugar con 4,406 y Jalisco en segundo con 115 casos. Dice, los 631 casos que comentaste fueron en su momento probables acumulados, o sea que no estaban todavía comprobados, y bueno, ya se descartaron estos 631 que venía la nota por parte de Salud Federal, y se aclara por parte del secretario de Salud, son 115 casos de sarampión en Jalisco. Seguimos, vamos con llamadas del público. Dice, buenas noches, Roberto Silva. Es Juan Gil Preciado, solo están tapando el megabache de la lateral que lleva a Colotlán. Lo que tal cual no ha iniciado. Él se queja de este megabache en la avenida Juan Gil Preciado, que es otra problemática. Allá viven miles de personas en ese lado de Zapopan, y bueno, dice que hay un bache. Saludos, dice, para llamar a la autoridad a que haga algo al respecto. Nos vamos con Arturo García Caudillo. Vamos, si me permite una pausa comercial, me están pidiendo. Regresamos con Arturo García Caudillo. ¿Ya está listo, Arturo? No está listo, Arturo. Vamos con llamadas del público. Dice, hola, es un gran placer escucharla nuevamente. Claudia Manuela Pérez, atentamente, Lulú. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos por aquí. Le comento yo, en lugar de Mercedes Altamirano, una semanita que se fue de vacaciones muy merecidas, nuestra compañera Mercedes Altamirano. Ahora sí tenemos a Arturo García Caudillo con el saldo de lluvias. ¿Cuántas muertes ha dejado este temporal? Ya se terminaron, ya oficialmente quedó concluido el temporal de lluvias, pero este año no nos fue nada bien. Adelante, Arturo. Muy buenas noches.
Gracias, Claudia. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, sí, el tema de las lluvias que provocaron inundaciones que afectaron a 5 entidades, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y por ahí se me pasa una entidad, Puebla, donde pues bueno, después de 12 días ya comenzaron a bajar los reportes de personas fallecidas, pero en este momento ya también tenemos un listado de 78. Pero de las comunidades que quedaron incomunicadas, nos habla Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70% de comunidades que ya tienen paso. Adelante. En el caso de atención de servicios de la energía eléctrica, tenemos que Hidalgo ya está al 97.64%, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están con servicio completo, y Veracruz 99.93%, esto dando 99.38% de localidades y de comunidades ya con energía eléctrica.
Parte de la actualización que dio a conocer el día de hoy Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otras cosas que ustedes escuchaban, lo que tiene que ver con el restablecimiento de la energía eléctrica en estas 5 entidades, y luego también se refirió al apoyo que han brindado a las escuelas, porque muchas escuelas también resultaron afectadas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue justamente la encargada de dar a conocer la cifra, de personas fallecidas, lamentable, porque se suman dos a esta cifra que teníamos, que había permanecido durante 3 días, hoy se suman 2 personas más.
Ahí en el micrositio pueden ustedes informarse todo el tiempo. Ha habido personas ya localizadas, algunas que con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado, y 2 personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido. Entonces todos los días se hace esta revisión. Ahora es muy importante Secretaría de Bienestar después del censo.
Y es que justamente hoy comenzó la entrega de apoyos a las familias de las viviendas afectadas. Empezaron con 20,000 pesos que se están repartiendo en las en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Y el domingo comenzará este mismo reparto de 20,000 pesos en Hidalgo, un poquito más tarde, porque todavía hay varias comunidades incomunicadas justamente ahí, y por eso es que van a esperar hasta el domingo para comenzar con el reparto de estos apoyos. Y además de los 20,000 pesos, se les entrega un vale para dos kits de despensa y uno para enseres domésticos. Les van a apoyar a todos los damnificados. Hasta ahora la cuenta es de 86,000 viviendas censadas. El cálculo es que llegará a 100,000, pero todavía no termina, porque repito, hay todavía comunidades que están incomunicadas, y esta situación pues ha limitado estos apoyos que están entregando. Pero a todos les va a tocar este apoyo, porque después va a haber un apoyo para la reconstrucción. Estos apoyos por vivienda serán de 20,000, 40,000 y 70,000 pesos, mientras que para los comercios estarán recibiendo 50,000 pesos de apoyo, y los ganaderos y los campesinos, los trabajadores del campo, dependiendo la cantidad de hectáreas, pero estarán recibiendo entre 50 y 100,000 pesos. Mi reporte, Claudia. Buenas noches.
Muy bien, Arturo, gracias. Muy buenas noches. Afectados casi 100,000 viviendas, de 80,000 a casi 100,000 viviendas afectadas. ¿Qué tal en este temporal? Vamos a estar al pendiente de cómo se está atendiendo a todas esas personas. Ya terminó el temporal oficialmente, ya no está lloviendo casi en la mayor parte del país, pero fue un temporal bastante fuerte. Gracias, sí, Arturo.
Como nunca había sucedido. Bueno, por lo menos no desde que tenemos cuenta nosotros.
Sí, lamentable también que vaya. Creo que la Comisión Federal de Electricidad va muy lenta, porque antes creo que era más rápida. Hay que recordar que son comercios, son viviendas, son personas que necesitan electricidad, y creo que va lento. Vamos a estar pendiente de cómo va avanzando, Arturo.
98.7%, pero esto es por las comunidades incomunicadas, por eso no han podido terminar.
Efectivamente. Estamos al pendiente, compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hasta mañana.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día. Soy Claudia Manuela Pérez, le recuerdo que estaré supliendo a mi compañera Mercedes Altamirano. Un gusto acompañarle, y le invito a que mañana también siga conmigo de 6 a 8 de la noche. Gracias, muy buenas noches.